En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
Vamos a hacer la luz de nuevo. Sí. A propósito del tema energético, por supuesto que uno piensa todos los incidentes que pudo haber habido en tableros y demás, tienen que ver con la mala prestación de servicio y la distribución de Edesur. Está en este momento en danza una serie de elementos para ver qué es lo que se hace. Salió Julio De Vido, muy interesante, el ex ministro de Planificación, a señalar que no está bien decir hay que estatizar porque nos quedamos con las deudas que tenga, con las deudas de los clientes que tiene que resarcir esta empresa italiana que se quiere ir, sí, y también con la eventual deuda de una demanda al CIADI, que es este organismo internacional que establece, digamos, un arbitraje, uh-huh, entre las diferencias que pueda haber entre los estados y las empresas. Así que me parece que lo que hay que hacer es tomar una intervención. Sí se puede hacer un proceso de distribución, que es una corriente que maneja el jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, claro, el intendente de Lomas con uso de licencia, que es darle a los municipios, como si fueran cooperativas, el mecanismo. En la provincia de Buenos Aires hay 650 cooperativas eléctricas. En el país hay un montón de cooperativas. Creo que la mitad de los argentinos tenemos una vinculación con alguna cooperativa en algún lado, de crédito, de obras y servicios públicos, de luz, de sistema de comunicación. Así que me parece que algo hay que hacer y hay que llegar más temprano que tarde, ¿no? En este aspecto. Ya que estamos hablando de más temprano que tarde, apareció hoy en el boletín oficial una nostalgia sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque apelando a la vigencia de la ley, el gobierno nacional dispuso que sean transmitidos por la televisión pública los partidos amistosos, claro, de la selección nacional. Sí, noticia que se encargó de divulgar el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y que tiene que ver con una decisión de torneos y competencias de negarse a vender derechos, porque el Estado quería comprar derechos y entonces se le dio una categorización destacada como para que el interés relevante que tiene esto sea transmitido en forma gratuita, cosa que va a suceder a través de la televisión pública y, por supuesto, la televisión digital abierta, terrestre, etcétera, ¿no?
Tiene que ver con la gran disputa que hay con el canal de Disney, ¿no? Con el Pato Donald, que se desembarcó acá en ESPN, uh-huh, se han quedado con toda esa señal deportiva que hoy por hoy es la de mayor peso en Argentina, TNT, ESPN sobre todo, que quieren los derechos de la selección y no los pueden obtener. Si Teisel le vendiese al Estado, estaría también obligado a venderle o darle la posibilidad también a ESPN de tenerlo. Para reservarse esa exclusividad, prefiere cedérselo al Estado. Y ahí está también el truquito que va a beneficiar a todos los argentinos.
En realidad no es una cesión, es una exigencia que corresponde a la ley, dada la relevancia que tiene la atractiva. No hay ninguna cesión graciosa ni honesta. No es así.
Sé que Teisel está pulseando muy fuerte con ESPN.
Lo cierto es que esta vez el gobierno ha hecho uso de un recurso, uh-huh, que tiene que ver con la relevancia, lo que significa el partido, los partidos amistosos de la selección, y entonces impone la ley.
Bien.
No hay ninguna generosidad de parte de estos malnacidos, que además siguen teniendo las cautelares y todos los elementos que los acompañan. Así que se va a poder ver a la selección con Panamá y con Curazao, partidazos los dos. Sí. Pero lo cierto es que el hecho político lo traigo a la luz porque memora, primero, la vigencia de la ley 26.522, y segundo, al cabo de casi 4 años, tener todavía el peso de esos decretos de necesidad y urgencia de Macri contra los artículos que intentaban desnaturalizar el monopolio, habla de también una negligencia en ese aspecto, ¿no? Uh-huh, cuando uno tiene que algo para demandarle al gobierno de Alberto Fernández, bueno, en la lista hay que acordarse de poner este tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero empezamos hoy, en el momento del corte de luz, a hablar del foro, el tercer foro de derechos humanos. Hablando de Macri, es un foro que se debió haber hecho en el año 2016, pero esas políticas del macrismo antiderechos incluyen, obviamente, el costado desde el negacionismo hacia el centro, si querés, del negacionismo bien a la derecha hacia el centro, incluyen una política de debilitamiento de las políticas que este gobierno de Macri sostuvo. Y la verdad que la Argentina es un ejemplo mundial, desde el juzgamiento a las juntas militares en el año 85 para adelante, y a veces se va a ver reflejado una semana intensa que comenzó a las 9 de la mañana de hoy y que va a culminar nada menos que con el 24 de marzo, uh-huh, el día en que se cumplen 47 años del golpe de Estado, en el año de los 40 años de la democracia. Uh-huh. Varios temas aquí, muchos países representados, ya lo vamos a ir diciendo a lo largo de la semana, pero lo más importante a mi juicio va a ocurrir mañana. Hay cuatro sedes: la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la ex ESMA y el Centro Cultural Néstor Kirchner. Mañana en el Kirchner, el Grupo de Puebla va a concretar finalmente aquella reunión de respaldo a la vicepresidenta argentina después del intento de asesinato, uh-huh, un encuentro que se iba a ser el primer día de diciembre del año pasado, pero Cristina contrajo COVID, luego se dispuso que fuera el día 20 de diciembre, pero fue imposible porque la Argentina se había consagrado campeón del mundo y era como complicado, claro, juntar las presencias de expresidentes, dignatarios que integran el Grupo de Puebla, y se va a hacer entonces definitivamente mañana. Previamente, distintos expresidentes como Correa, Mujica, Evo Morales van a estar al frente de distintas mesas de debate. Hay 26 ejes, es muy grande, es un foro muy, muy grande en un mundo donde el derecho está cada vez más en riesgo, ¿no? Hay que recordar que se están cumpliendo hoy 20 años de la invasión a Irak, con la mentira de las armas,
claro, exactamente, de destrucción letal
De Saddam Hussein, uh-huh, que acompañaron a Aznar de España, el primer ministro Tony Blair de Gran Bretaña y por supuesto el presidente Bush de los Estados Unidos, uh-huh. Uh-huh. Sobre eso no hay ninguna crítica a la invasión. Estados Unidos es un país que no ha librado batallas en su territorio, salvo aquel recuerdo de Pearl Harbor, que es el único, digamos, suceso en territorio norteamericano. Uh-huh. Lo demás son todas invasiones. Uh-huh. Y sobre eso el estado del capitalismo hace que sean los buenos siempre.
Claro, eso no pasó.
Y que ni siquiera se recuerde que la victoria contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial fue soviética y no norteamericana.
Exactamente.
También es oculto por los mentideros de la historia.
Exacto.
Quiero señalar esto porque en este momento, mientras está la crisis global de los bancos, los estados van acudiendo a la asistencia de los bancos y no acuden ni a los fenómenos migratorios, dificultades que hay en ese sentido, enormes, pérdidas de vida. Los temas como el cambio climático, esas cosas no son atendidas, y por supuesto la distribución de la riqueza. Estaba poniendo, cuando se cortó la luz, el ejemplo de Francia, ¿no? La, uh-huh, decisión de Macron es una suerte de Macri, el aumentativo de Macri es Macron,
claro,
¿no?
Es un Macron, claro,
Macron, exactamente.
Así que yo creo que ahí está la clave para explicarse lo que ha sucedido desde que este hombre, por decreto de necesidad y urgencia, dijo: no, la jubilación, 65 años. Se reduce el porcentaje de los pagos de jubilación, uh-huh, y bla, 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 que es el discurso del capitán. Ahora, al mismo tiempo, Francia es uno de los aportantes en materia de asistencia y armamento y guita para la guerra,
claro,
contra Rusia y la OTAN,
así es,
con el escenario de Ucrania, ¿no? Esas cosas que yo creo que los pueblos de estos países están viendo desde hace tiempo, ¿no? Empezó en Francia, una gran campaña previa que sucediera esto, y hoy por hoy sigue estando vigente esa demanda social en contra de esta toma de decisión, que yo creo que con los datos que uno está viendo de la calle, en algún momento van a tener que revertirse esos acontecimientos. Uh-huh. Bueno, mañana, les decía, con el Grupo de Puebla acompañando, la vicepresidenta de la Nación a las 7 de la tarde, creo está estimado, que vuelva a aparecer públicamente después de la última aparición en Río Negro, en la, uh-huh, Universidad de Río Negro en Viedma. Y vamos a ver qué dice, porque esta es una mesa específica que habla de el partido judicial y la intencionalidad manifiesta de estos sectores, no solamente en la Argentina, sino en la región, para inmiscuirse en temas que tienen que ver con la voluntad de los pueblos. Uh-huh. Si acá se han metido con Dilma Rousseff, se han metido con Lula da Silva, uh-huh, hay una persecución a Rafael Correa en estos días, tenemos esta situación con Ecuador, y nada más ni nada menos que la vicepresidenta de la Nación, que tiene sobre su cabeza una condena que no está firme, y que va a tener, lamentablemente para los opositores, va a tener que ser tratada el año que viene recién, porque la Corte ha decidido tratar temas menores, no se va a meter en temas de naturaleza política, entre ellas la coparticipación, va a dejar correr algunos acuerdos que hay previos entre las partes, pero no va a decidir. Y antes de eso, tiene que volver a la Cámara de Casación la causa Vialidad, y allí están Borinsky y Hornos, amigos de Macri, visitantes, y el otro juez, Carvajo creo que es el apellido, es el que intervino en la causa Lázaro Báez en otro tema, y debiera ser entonces recurrido por parte de las defensas para que esa gente, por la vinculación con Macri, o por haber estado ya en la causa vinculada, tuvieran que dar un paso al costado y ceder a otra de las cámaras de casación, a la sala 1 de la Cámara de Casación, para que decida sobre la suerte que correrá la vicepresidenta. Pero ¿qué ha pasado acá? Como el tema ameritaba más tiempo, los 10 días de plazo para hacer las apelaciones se extendieron a 30 días, a partir del 9 de marzo, que es el día en que se dieron los fundamentos.
Sí, exactamente.
Así que supongo yo que el 9-10 de abril terminará ese plazo de las apelaciones, y al empezar la apelación hay que decir, no, esta Cámara no la queremos, porque están Borinsky, Hornos y compañía, con lo cual ahí se gana seguramente un poco más de tiempo. Digo esto porque, si bien existe un peligro de proscripción, y que automáticamente todos pensamos que cuando diga soy candidata a concejal de La Matanza, Cristina Fernández, automáticamente se descargue sobre ella la sentencia firme. Así que vamos a tener también un escenario allí. Esta semana, mañana, también arranca la Cámara de Diputados con dos temas calientes. Uno es la situación en Rosario, en Santa Fe, la ampliación de la justicia. Le van a pedir a Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, si puede encuadrar en el presupuesto la guita que hace falta para nombrar a los jueces y fiscales que quieren nombrar para sostener un poco más el fuero federal en la provincia de Santa Fe. Está el fenómeno narco. Y también el otro tema es el famoso tema de los créditos UBA, aquellos que se han ensartado pidiendo un crédito con los bancos, y otra vez los bancos privados, en el eje de la tormenta, para que una persona que pidió 1 millón de mangos esté debiendo hoy 7-8 millones de pesos para poder adquirir su vivienda. Bueno, va a haber una decisión de varias comisiones de la Cámara de Diputados con varios proyectos para llevar una solución a estas familias afectadas, con, insisto, el rol de los bancos siempre penoso, siempre en contra de las demandas populares y siempre con guita. Porque esto, como decimos siempre, dinero hay y sobra, lo que está es extremadamente mal distribuido. Claro. ¿Algún tema más que me queda pendiente? Sí, la interna de la Unión Cívica Radical con el PRO, diseminada en distintas provincias, se hizo eco en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes, son 6 los candidatos o los precandidatos a gobernador que tiene Juntos por el Cambio, o Juntos. Son 6 personas. Imaginemos la PASO, con el tipo que quiere ser intendente de Florencio Varela, qué sé yo. Entonces el tipo tiene que estar decidiendo con qué 6, con cuál de los 6 se anota, o si se pone en la boleta un intendente, un precandidato intendente con los 6 precandidatos gobernadores, con lo cual le habría una multiplicación de boletas extraordinaria, porque si cada uno tiene que optar, yo no quiero estar ni con ni con Santini, ni con Ritondo, ni con no sé quién, te tienen que poner en todas las boletas.
Sí, claro, obviamente, pero está bien.
O que converjan, que eso es lo que están buscando en una reunión ahora con Larreta y Bullrich, que cada una de las boletas que lleven a los candidatos a gobernador, más Bullrich, más Larreta, vayan en lo que llaman Y, es decir, hay 2 cabezas, hay 3 o 4 y aparezcan y todos los que están en la columna. No, pero también esa es una interna complicada. Elisa Carrió le puso una bomba al acuerdo en Santa Fe, dicen que el socialismo, ahí se estaba trabajando un frente de pros, radicales socialistas, la coalición cívica dice no, acá no, porque estos muchachos hace 15 años que son socios del poder narco, así que le metió una cuña en contra Elisa Carrió. Reaparece Macri en cualquier momento, no sabemos para qué, y se habla Vamos a ver, esta semana en ese sentido es clave, porque el foro lo inaugura el presidente formalmente hoy con Estela de Carlotto alrededor de las 6-7 de la tarde, allí en el Centro Cultural Kirchner. Mañana está Cristina y el presidente pues se va a Santo Domingo, a la República Dominicana, de manera que vamos a ver si realmente va a haber una tregua dentro del Frente de Todos que le permita a Massa resolver un poco mejor la situación inflacionaria. Se esperan medidas, estuvo en Panamá en una reunión por el Banco Interamericano de Desarrollo, y si se habla de un acuerdo para que, más allá de que sean o no candidatos o vaya por la reelección Alberto, quiera ser candidato Cristina, candidata, se descubra una línea unívoca para poder presentar al Frente de Todos consolidado en la Unión. Hay muchas lecturas en esto. Yo creo que la PASO puede resultar negativa hacia adentro del Frente de Todos en una disputa por candidaturas que no necesariamente está fuera de carrera el gobierno nacional o el Frente de Todos, lo que significa ese espacio político, y que además hay una gran preocupación nueva que tienen los encuestadores, o mejor dicho, que dan los encuestadores y que preocupa a Juntos por el Cambio, es que en algunos lugares está dando un mecanismo de tercios con la figura de Milei, claro, como válvula allí reguladora. Es un tema que le está preocupando a la derecha mucho, lo de Milei. Incluso los propios canales donde lo recibían con los brazos abiertos ya están marcando algunas discrepancias con los modos. Yo creo que Milei es un payaso, pero que representa a un interés político determinado, al negocio más más rancio conservador, sostenido por sectores empresarios, círculo rojo, y esa es la disputa que hay en el sector de derecha, extrema derecha, que en ese momento creo que puede ser fundamental en el caso de una segunda vuelta, ¿no? Como opción de acompañamiento, claro, al presentarse la derecha, Bullrich, Larreta, como lo menos malo frente a Milei, y un eventual balotaje o segunda vuelta con el Frente de Todos, buscando capitalizar los votos de Milei, ¿no? Especulaciones todas, están trabajando los encuestadores rápidamente estos días, empieza el cronograma electoral y hay que cerrar listas el día 24 de junio. En abril tenemos un proceso electoral que ya comienza a recorrer las provincias, y hubo elecciones en la provincia de Córdoba, hubo elecciones en una localidad,
en La Falda.
En La Falda.
Sí.
Y allá fueron Larreta y Morales.
Exacto.
Para
salir de la foto,
¿no? Rociarse de los beneficios de una victoria de Juntos por el Cambio, donde votó poquísima gente.
Sí, escasa participación.
Poquísima gente. Uh-huh. Lo que también debe ser una señal a tener en cuenta sobre la atracción, de traccionar, no de atracción, sino de traccionar, que puedan tener los candidatos en el momento de la elección general respecto de la voluntad de pasar por las urnas, ¿no? El intendente fue reelecto ahí en La Falda, pero con una asistencia bastante pobretona, diríamos, de concurrentes. Arrancan forma escalonada desde el mes de abril, del mes que viene en adelante, elecciones todos los días hasta el 13 de agosto, que la PASO en el orden nacional.
Apenita la mitad votaron, ¿eh? De 14.265 personas habilitadas, fueron a votar 7.000.
Sí, y además, 50% del padrón, ¿no?
Claro, recordemos que la provincia de Córdoba es una provincia meramente radical, digamos, de algunos
y antiperonista en los últimos años en materia electoral, de manera que es muy complicada la situación allí. Pero bueno, están ahí Morales y Larreta tomando una suerte de tándem. Recordemos que Morales presentó su candidatura muy misógina, porque le pegó a Cristina, la maltrató a Milagro Sala, y también hay que recordar, sobre todo los jóvenes, que en el año del estallido social en la Argentina, de la explosión del segundo modelo neoliberal con De la Rúa en 2001, Gerardo Morales era el segundo de Graciela Fernández Mejide en el Ministerio de Desarrollo Social, y Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo. Entre ambos le descontaron el 13% a los trabajadores estatales, trabajadores públicos, y el 13% a los jubilados, cosa que debió devolver la gestión de Dualde cuando se terminó la convertibilidad y se empezó a pagar esa devolución de una hijaputés notable, porque estamos tratando de enmarcar lo que significa haberle descontado y explicado por los medios que era doloroso, pero había que hacerlo, bla, 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 bla. La misma reflexión con la que arrancamos estas charlas, el tema de asistir a los piratas, claro, a los que hacen el pedal, la tablita, la bicicleta financiera, sale el Estado, en este caso el Estado suizo, con miles de millones de francos suizos, y así todo no lo puede sostener porque es una catarata de caídas permanentemente manejadas por lo que tienen el negocio, ¿no? Que son... Exacto. ¿Cuántas? ¿200 familias? ¿El planeta?
No más.
¿300 familias?
Hay un archivo en Canal 13, creo que era, que estaba Patricia Bullrich, estaba Néstor Kirchner, donde Néstor Kirchner decía justamente hacerse el valiente, porque decían lo valiente que había sido el gobierno, ¿no?, para sacarle a los jubilados ese 13%, y Néstor Kirchner decía, valiente es sacarle el 13%
a
los poderosos, y no a la mayoría, claro.
Está muy bien recordar esas... Sí. Sí, claro, frases, porque además creo que es obligación de todos nosotros poner al día esta parte de la historia argentina, porque lo que hoy pregona Miguel, más allá de su mirada payasesca, de cierta ridiculez, es ni más ni menos que los que nos llevó a la pérdida de 39 vidas el 20 y 21 de diciembre del año 2001, al mismo tiempo marcar que se corresponde con todo aquello que esos jóvenes están reclamando. Finalmente, para completar esta charla de hoy, quiero decirles que siempre nos han metido en la cabeza que la culpa la tiene el Estado, o que hay que reclamarle al Estado cuando a algún privado le va mal. Los sectores empresarios jamás son tocados. Los sectores empresarios por las sociedades jamás son tocados. Nadie está diciendo que se vaya fulano, mengano. Es más, son anónimos para muchos argentinos.
Claro,
¿quiénes son los responsables de que te aumente la comida todos los días, que te aumenten los servicios, que te maltraten, Edesur y compañía? Nadie conoce a esa gente. Siempre la pelota cae en la figura de los políticos, sean estos, honestos, deshonestos, lo que fuera.
Sí, sí.
Pasa con los cortes de luz, la gente se enoja con la política y es una empresa privada.
Pero además, recordemos, en los años 90, agrandar el Estado era... achicar el Estado era agrandar la nación.
Exactamente.
Esa frase de esos años, que ya vemos cómo agrandamos la nación a costa de, no del achicamiento del Estado, sino del hambre de millones de argentinos.
Exactamente.
¿No? Seguimos mañana, buena semana, compañero.
Gracias, igualmente, Mario, gracias.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.